Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Las 4, las 3 en Canarias y en Londres. Estoy frente a la abadía de Westminster, donde esta mañana ha tenido lugar el gran funeral de despedida de Isabel II. En este momento, precisamente, están sonando las campanas de Westminster y la ciudad de Londres muy lentamente recupera la normalidad. Esta mañana ha estado todo bastante cubierto el cielo y ahora, sin embargo, está saliendo el sol. Ha sido esta una ciudad blindada para proteger a los 500 mandatarios que han participado en ese funeral. De todas maneras, sigo teniendo delante de mis ojos pues como a 30 bubis, 30 policías británicos, y hay todavía gente que se acerca a Westminster, a pesar de que el funeral ya hace tiempo que se ha acabado. Esta mañana he seguido el funeral desde Hyde Park. En Hyde Park se han instalado grandes pantallas. Y ha sido muy llamativo cómo ha seguido el pueblo de Londres, y no solo de Londres, sino de todos los rincones del Reino Unido que han venido, cómo han seguido esa ceremonia. La gente estaba sentada en la hierba, con un gran recogimiento. Parecía que Hyde Park se había convertido en una especie de prolongación de la abadía de Westminster. He estado hablando con algunas personas preguntándoles si no estaban cansados ya de 10 días de luto, ¿verdad? Desde España tenemos la sensación de que esto dura mucho. Sin embargo, aquí no hay cansancio alguno, porque sigue siendo una ciudad conmocionada. En la riada de gente que estaba en Hyde Park, que ahora está por las calles, pues hay gente de todo tipo, gente perfectamente vestida de negro con trajes impecables, hasta gente de estación social pues mucho más modesta. Luego me ha llamado la atención que una vez acabado el funeral, muchos han salido prácticamente corriendo hacia el arco de Windsor, que es donde se ha visto por última vez el cortejo fúnebre antes de salir hacia Windsor. Se ve en esta celebración que la gente necesita un vínculo de unidad. El momento quizá más llamativo ha sido cuando entraba el ataúd de la reina aquí en Westminster Hall. El silencio que se ha hecho en Hyde Park ha sido muy llamativo. ¿Por qué? Porque siguen los británicos, los londinenses, 10 días después, pegados a la pantalla en Hyde Park, en los pubs. Bueno, repito, porque hay personas que sirven de unidad, hay personas que sirven de referencia, y los británicos sienten que es así, que la reina era un vínculo de unidad. Y luego es la historia de la humanidad, es decir, lo que empezó a distinguirnos como hombres hace 100.000 años fue que empezamos a enterrar con cuidado a nuestros seres queridos. Es lo que demuestra que lo que antes eran homínidos se han convertido en hombres y tienen un sentido de religioso, un sentido de que la vida continúa más allá de la muerte, y a eso es a lo que he sido, de lo que he sido testigo esta mañana. En la abadía estaban el rey Felipe VI, la reina Leticia, el rey Juan Carlos I emérito y la reina Sofía. Marlaska, el ministro de Interior, ha querido distinguir señalando que solo representaba a España Felipe VI.
Que quien representa en ese funeral de Estado a España son los reyes Felipe VI y Leticia.
Sí, eso no lo discute nadie, que son los actuales jefes de Estado. Pero han estado el rey emérito, la reina Sofía, junto a los reyes que en este momento están al frente de la jefatura de Estado, junto a Felipe VI, y no ha pasado nada. Claro, lo anormal es que hubiesen sentado a Juan Carlos I o a la reina Sofía 10 bancos más atrás. Es el padre, es la madre del rey, pues es lógico que estén cerca para asistir al servicio. Desde aquí la sensación es que nos hacemos muchos líos en España. Es verdad que el emérito puede haber tenido conductas que no han sido ejemplares, pero estar discutiendo sobre si puede venir o no al funeral es estar discutiendo sobre cosas poco relevantes. Si no fuera la situación política en la que tenemos, esta discusión no se hubiera producido. No ha ido al castillo de Windsor, bueno, no es el jefe del Estado actual. Quizá lo que ha sucedido hoy en la abadía de Westminster nos sugiere que ha llegado la hora de normalizar la situación del emérito, que cuanto antes venga a España, pues mucho mejor. Es lo primero, no lo único, desde Westminster a Abbey. Buenas tardes, Pilar Cinelli.
Buenas tardes, Fernando. Buenas tardes a todos. Enseguida estamos de nuevo contigo para que nos cuentes más detalles, impresiones, sensaciones. Y también queremos escuchar a mucha gente con la que sé que has hablado a lo largo de estas horas y con la que sigues hablando, justo en el momento, por cierto, en que el féretro de la reina Isabel II ya está parado ante las inmediaciones del condado de Windsor. Y contamos también a esta hora que Mónica Oltra niega haber ordenado una investigación a la menor tutelada que acusó a su exmarido de abusos sexuales. Palabras de la ex vicepresidenta de la Generalitat Valenciana en la vista a la que ha sido citada como imputada por un supuesto delito de encubrimiento. A esta hora se produce un receso en esa ciudad de la justicia de Valencia en la que está nuestra compañera Ana Matamales.
La sesión seguirá esta tarde a las 5 después del exhaustivo interrogatorio del juez a Mónica Oltra, que ha durado 5 horas. Mónica Oltra ha negado al juez que diera instrucción alguna en el caso de los abusos a la menor tutelada y por el que fue condenado su exmarido. Además, el magistrado no ha dejado grabar la sesión de hoy para evitar filtraciones y ha entrado en cuestiones muy concretas sobre la atención a menores y también que ningún funcionario de la consellería creyera a la menor ni se avisara a la Fiscalía de Menores sobre el asunto. Esta tarde es el turno del fiscal y los abogados de la defensa, ya que Mónica Oltra no responderá a las preguntas de las acusaciones. A su salida, Mónica Oltra tampoco ha querido hablar. Lo hará, dice, cuando acabe la jornada.
Todo esto en el día en que se cumple un año de la entrada en erupción del volcán Cumbre Vieja de La Palma. Científicos del Instituto Geológico y Minero de España a día de hoy siguen midiendo en la isla la temperatura de las coladas. Algunas llegan a alcanzar los 300 grados centígrados. De hecho, unos 1.300 vecinos de localidades como Puerto Naos no han podido regresar a sus hogares. Y es que aunque el volcán no expulsa lava al exterior, eso no significa que su actividad interna se haya frenado. Nos lo ha explicado en Herrera en COPE el vulcanólogo David Calvo.
No vemos a corto plazo una tendencia, ¿no?, que nos haga creer que los gases van a desaparecer en breve y compatibles con la vida en muchas zonas, al punto de que sin equipos de respiración autónoma la muerte sobreviene en cuestión de segundos.
Y en Talavera de la Reina, en Toledo, la Guardia Civil investiga a un hombre de 60 años por superar 7 veces la tasa de alcohol permitida. Bajo sus efectos llegó a provocar un accidente de tráfico con 200 vehículos retenidos. En Toledo está Carmen Ródenas.
Detenido por superar 7 veces la tasa de alcohol cuando conducía un camión por la autovía a la altura de Dos Barrios en Toledo. La imprudencia terminó mal, pues colisionó contra un turismo. Ambos conductores quedaron ilesos, pero este aparatoso accidente dejó cerca de 200 vehículos atrapados en la autovía tras la colisión. Tuvieron que ser derivados a carreteras secundarias para salir de ese gran atasco. El conductor de 60 años arrojó 1,08 cuando la tasa permite solamente 0,30. Septuplicó la tasa. Ahora se enfrenta a un delito contra la seguridad vial por conducir bajo la influencia de bebidas alcohólicas.
Y la selección de baloncesto ya está de vuelta a España, Luis Munilla.
Sí, ya ha llegado la campeona de Europa más inesperada, a la par que brillante, y además esta tarde tiene fiesta en Madrid, Santi Duque.
Minutos antes de las 3 de la tarde, los chicos de Sergio Escariolo aterrizaban en Barajas y se desplazaban hasta este Hotel Meliá Castilla, donde han sido recibidos con una emotiva ovación por el personal de cocina, recepción y limpieza. Ahora los jugadores ya descansan para los actos de la tarde. A las 7, atención a los medios, y a las 8, la gran fiesta de los campeones en el Wizzing Center, para la que ya no hay billetes. Luis, a las 10 colgaba la federación las entradas gratuitas en su página web, pero han volado durante la mañana y se espera un lleno absoluto para homenajear a los nuevos campeones de Europa de baloncesto.
Hay también rescoldos del derbi de anoche. La Liga va a denunciar ante la la Comisión Antiviolencia los cánticos racistas contra Vinicius dentro y fuera del Metropolitano. Los gritos de fuera conllevarían sanciones económicas para el club y prohibición de acceso al estadio a los seguidores que sean identificados. Los gritos de dentro supondrían sanción solamente para el club. El Atlético, por cierto, va a recurrir la segunda tarjeta amarilla a Mario Hermoso. Y dos noticias de renovaciones: Mamardashvili con el Valencia hasta 2027 y John Morcillo con el Athletic Club de Bilbao hasta 2024.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
Buenas tardes, Madrid. 26 grados en la capital y cielos bastante cubiertos. Alguna gota ha caído, pero hay más sensación de bochorno que otra cosa. En la sierra, sin embargo, están en alerta amarilla por tormentas y granizo durante toda la tarde. Se podrían acumular hasta 15 litros por metro cuadrado en una hora. En cuanto al tráfico de salida en la 2, un par de kilómetros de retención a la altura de Torrejón de Ardoz por un accidente. También de salida a 3 en Rivas, a 4 en Pinto y de entrada a 3 en Arganda en M40. Muy leve en Coslada, sentido a 3 a la altura de Mercamadrid en el enlace con la A4. Y continúa en la audiencia provincial el juicio por el asesinato hace 4 años de la joven Denisa Dragán en Alcorcón. Los forenses que realizaron la autopsia han confirmado que murió desangrada por la puñalada que recibió en el abdomen. La Fiscalía pide para los implicados 26 y 20 años de cárcel. Seguimos contándote todo lo que te interesa en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Las 4:11, 3:11 en Canarias, 3:11 de la tarde también en Londres, donde está Fernando de Aro. Fernando, buenas tardes.
Buenas tardes de nuevo, Pilar.
Lo que escucho son caballos, son los cascos de los caballos.
Los que escucha son los que cascos de los caballos. Está retirándose la policía. Pilar, yo estoy, como he comentado antes, delante de la abadía de Westminster. Aquí es donde ha tenido lugar el funeral, pero sigue habiendo muchas calles cortadas y un despliegue policial impresionante, a caballo, a pie, el ejército también. O sea que sí, lo que escuchas son los caballos de la policía británica.
Bueno, caballos también, por cierto, en la otra procesión. Es ya la tercera de esta jornada, la que se está produciendo en este momento hacia la capilla de San Jorge, en la capilla de San Jorge en el castillo de Windsor, que efectivamente suena de esta manera. Una comitiva a paso muy lento, ahora sí, que con ese féretro dentro del coche, el coche con cristales transparentes, por unos campos absolutamente verdes por donde transcurre esta carretera, escoltado por la Guardia Real. Detrás, como decimos, va también los caballos y, curiosamente, este es el único punto, Fernando, que he visto a lo largo de toda la mañana en que en los márgenes de la carretera no hay público, no hay gente, entiendo que por seguridad. Llegarán, está previsto que llegue hasta esa capilla aproximadamente a las 5:10, hora española, las 4:10 para ti. Es impresionante la cantidad de gente que se ha visto en todo el cortejo desde primera hora de la mañana. Tú lo has podido comprobar ahí en Londres, hablando con un montón de gente. Ha sido realmente impresionante vivirlo, sí, Pilar, desde aquí. ¿Cómo ha sido para ti?
Bueno, pues Pilar, yo he estado en la calle desde primera hora de la mañana y hay gente que ha dormido, sencillamente ha dormido por donde iba a pasar el cortejo fúnebre. Luego era prácticamente imposible acercarse a Buckingham Palace o al punto donde estoy ahora, a la abadía de Westminster. Entonces, riadas de decenas de miles de personas se han ido dirigiendo a los diferentes puntos donde estaban las pantallas, ¿no? O sea, ya se han renunciado a acercarse, claro, a esta parte del centro y se han ido a los parques. Es impresionante, Pilar, la cantidad de gente de todo tipo y de toda condición que ha ido de un lado para otro. Llama la atención el orden. El orden porque hay muchas personas, policías por supuesto, pero personas de compañías privadas de seguridad que van indicando por dónde hay que ir, por dónde hay que cruzar la calle, y nadie contesta, nadie protesta.
Recordemos, Fernando, a las 12 del mediodía en España, a las 11 de la mañana en Reino Unido, tú estabas ya en Hyde Park. En ese momento el féretro de Isabel II entraba en la abadía de Westminster. ¿Cómo se ha vivido ahí ese momento?
Bueno, Pilar, ha sido un momento emocionante. Yo creía que al llegar a Hyde Park pues iba a haber una especie de romería o de picnic, ¿no? Pero no era así. O sea, el silencio era sobrecogedor. La mayoría de las personas que estaban en Hyde Park, la mayoría no, prácticamente todas, es como si estuvieran en una iglesia al aire libre, muchos rezando y desde luego muchos en silencio siguiendo la celebración. Hyde Park, claro, el sonido era diferente que el que podían tener en su casa, o incluso las pantallas estaban más lejos, pero ellos querían estar juntos viviendo momentos como este. Fíjate, Pilar, que no se escucha más que la voz del celebrante, ¿eh? Y eso ha sucedido en una campa de Hyde Park, donde yo no sé calcular cuántas personas, pero habría miles y miles de personas y solo se oía la voz del celebrante, Pilar.
O sea que silencio y respeto absoluto en Hyde Park cuando finalmente el féretro de la reina entraba en la abadía de Westminster, en ese momento exacto donde tú te encontrabas, Fernando. Espera un momento, ahora sigo contigo y escuchamos también a toda la gente con la que has tenido la oportunidad de hablar, esas impresiones, esas sensaciones que te han transmitido. Pero voy a saludar también a Ángel Espósito. Ángel, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Hola.
En ese momento, 12 de mediodía en España, 11 de la mañana en Reino Unido, ¿dónde estabas tú?
Pues estaba sobre el Támesis, a la altura de la estación de Charing Cross, viendo a un lado el London Eye, la supernoria esta famosa, y hacia el otro la fachada del Parlamento Británico. Estaba sobre el río Támesis.
¿Y qué notaste tú también en ese momento? ¿La gente se calló? ¿La gente respetuosamente asistió a ese momento solemne?
Sí, un silencio sobrecogedor, porque veías en las pantallas o en el móvil, a través de la BBC, veías en directo la ceremonia, veías el silencio dentro y en la calle era igual, era un silencio brutal. O sea, no se atrevía. De vez en cuando oías, fíjate, algún músico callejero, de esto que te hacía el propio contraste que tiene la reina de Inglaterra, que no deja de ser una institución monárquica a nivel planetario, pero también era un icono pop. Aquí te venden las tazas con la foto de la reina y el muñequito por 20 y tantos o por 30 pounds, que es como casi 30 euros, ¿no? Por lo tanto, sigue siendo un objeto pop casi de coleccionismo y hasta de broma, pero a la vez con toda esa institución. Se mezclaba el silencio con algún músico callejero de lejos haciendo versiones del Elton John. Era muy curioso.
Oye, Fernando, ¿y la gente con la que te ibas encontrando, qué te decía? ¿Qué te han dicho?
Bueno, silencio, en general silencio, Pilar, y luego muchos de luto riguroso, o sea, como si estuvieran en el funeral de alguien de su familia, ¿eh? He hablado con muchas personas, pero algunas no querían contestarme, porque estaban muy centradas, estaban muy atentas a lo que estaba sucediendo y lo que estaban retransmitiendo las pantallas. Y es curioso porque seguían la ceremonia como si estuvieran dentro de la abadía, porque las partes de servicio en las que hay que estar de pie se levantaban, por ejemplo la lectura del Evangelio, y las partes donde hay que estar sentados se sentaban en el césped cuando el pastor ha predicado, ¿no? Y ya te digo, todo el mundo muy pendiente del sonido de las pantallas, que hombre, era un buen sonido para la gente que estábamos allí.
Decía Ángel Espósito que había encontrado músicos callejeros. ¿Tú también has encontrado...?
No. En esta zona no había ningún músico callejero. Todo estaba cerrado. Y ya te digo que era el ambiente propio de una iglesia. Mira, cuando estaban cantando los himnos, había personas que tenían en el móvil la celebración y entonando bien o entonando mal, algunos entonando bastante mal, cantaban con el coro de la abadía de Westminster desde Hyde Park. Siguiendo el coro estaba este caballero vestido además con mucha elegancia. Y en el funeral me llamaba la atención, en el servicio, que es un servicio anglicano, pues había muchos musulmanes. A los hombres es más difícil identificarlos, claro, no tienen un distintivo, pero había muchas mujeres musulmanas con... Bueno, ya sabes que aquí en Londres hay una gran población musulmana. Bueno, pues me he acercado a una de estas mujeres que iban con velo y le he preguntado qué hacía allí en un funeral, que era un funeral cristiano, anglicano. Y casi me ha respondido enfadada explicando por qué estaba allí.
¿Por qué estoy aquí? Ella es parte de mi familia. Incluso con una pierna rota no me la perdería. No importa ser cristiano o musulmán, es lo mismo. Nosotros creemos en un único Dios. Ella es mi familia, siempre la he seguido. Muchas gracias.
Fíjate la respuesta, ¿eh, Pilar?
Sí, sí. Y además,
ella es mi familia.
Mi familia, mi familia, sí.
Yo creo que esta frase sintetiza el sentir y el pensar de todos los que estaban en Hyde Park y en muchos rincones del Reino Unido, porque la gente se ha reunido en los clubs, en las parroquias, ha habido pantallas en todos los rincones del Reino Unido. Y ya te digo que, bueno, el seguimiento era no solo respetuoso, había gente que estaba callada, pero hay gente que participaba en el servicio rezando claramente por la reina.
Es para recordar a la reina. Ella era el consenso. Ha sido la reina de mi vida y estoy aquí para presentar mis respetos con mi familia.
Bueno, pues gente de todo tipo y condición. He encontrado una española vestida de negro con un ramo de rosas rojas precioso.
Bueno, pues eso es una cosa histórica. La reina Elizabeth II ha sido un símbolo de dedicación, trabajo duro, y es el final de una era. Y es una cosa pues que se tiene que experimentar en persona.
¿Te has vestido de riguroso luto?
Sí, creo que la ocasión se requería, creo yo.
¿Con flores también?
Sí, un poco tarde para eso, pero bueno, mejor tarde que nunca.
Gracias.
Acontecimiento histórico, por tanto, vestidos de luto riguroso, y además gente, como tú dices, de todas las nacionalidades y llegados hasta allí de todas partes.
Bueno, había, por ejemplo, una brasileña con la que estaba hablando, que me explicaba también por qué estaba allí.
Bueno, mi marido y yo vivimos aquí hace como 2 años, y entiendo que aunque yo no soy inglesa y nada de eso, la reina es una figura muy importante para la comunidad que está aquí.
Bueno, pues esa es la frase que se repetía continuamente. Uh-huh. Al terminar el funeral, que ha sido de una puntualidad, pues es un tópico decirlo, pero una puntualidad británica, se han empezado a escuchar unas salvas que parecía que estábamos debajo de un bombardeo. Unas salvas... Ahí suena más suave porque estábamos...
Sí, suena fuerte,
ya,
¿eh?
Esta ya suena un poquito más fuerte. Bueno, es que al terminar el funeral, como hemos estado contando, el féretro, el cortejo fúnebre hacía su último recorrido por Londres desde la abadía de Westminster hasta el arco de Wellington, ¿no? Uh-huh. Ya ahí la han subido en otro coche para llevarlo hasta el castillo de Windsor. Bueno, pues si no eran suficientes 10 días de luto, si no era suficiente el servicio vivido en Hyde Park, lo que han hecho muchos es trasladarse desde Hyde Park hasta ese arco de Wellington, donde me he encontrado gente muy diferente. Por ejemplo, mira, me he encontrado a un chaval que iba con un rosario en la mano, y claro, he dicho, pues este, si lleva un rosario en la mano es que es católico, no es que no es anglicano. Y le he preguntado qué hace allí, que por qué rezaba por la reina, que al fin y al cabo era la cabeza de la iglesia anglicana, y casi me cuenta su vida.
Porque solo tengo 18. Ella fue mi reina durante toda mi infancia y realmente la amaba. Hizo pequeñas cosas con mucho cuidado y amor para todos. Se puede ver cuando recorría el país y el resto del mundo, incluso en gestos pequeños como encontrar personas después de que le hubieran dado flores. Esto ha hecho que durante décadas y décadas se haya mantenido en el corazón de la gente.
Tienes en la mano un rosario, eres católico, estás rezando por la reina.
Sí, me convertí al catolicismo hace mucho. Mucha gente rezando por ella y lo están disfrutando.
Why do you change?
Bueno, yo pienso que el anglicanismo y el catolicismo son muy similares. De hecho, mucha gente se ha convertido al catolicismo cuando se han dado cuenta que Reino Unido no tenía ninguna autoridad divina.
Bueno, todo esto en Hyde Park, llegar hasta ahí no ha sido fácil. También has estado en Trafalgar Square, en Piccadilly. Ahora me cuentas, pero quería también que Ángel Espósito, que todavía le queda trabajo por delante, porque ya recuerdo que la linterna también se hace desde Londres. Ángel, dame tres claves de lo vivido en esta jornada para ti.
Respeto a la historia y a las instituciones. Esperanza en el futuro, pero cuidadín, que Carlos III no es Isabel II, y en lo personal, cierta envidia por cómo han despedido a la reina, por cómo estoy seguro que no vamos a despedir, Dios quiera que dentro de mucho, a nuestro rey, y menos todavía si está en el exilio, y una sensación entre, como te digo, entre luto, máxima disciplina. Esta gente tiene el tema militar y la historia metida completamente dentro, esta gente sigue teniendo un imperio, o sintiéndolo así. Pero como te digo, con un poquito de vértigo, pensando en la figura de Carlos III, absolutamente incomparable con la de su madre.
Bueno, ¿hay mareas de gente a tu alrededor o la cosa se va despejando un poco? ¿Sí?
No, ten en cuenta, pero mareas de gente y mucho silencio. Mira, me voy a callar 5 segundos, escucha lo que se oye ahora mismo en Charing Cross, casi en la orilla del Támesis.
Pues nadie diría.
Te puedo asegurar
que se está lleno de gente.
Si miro a mi alrededor, puedo estar contando, no sé, 3.000 personas, pero fácil, ¿eh? Y columnas de policías y de bobis en todas direcciones. Se está desalojando el centro. Digamos que ahora las autoridades en el centro de Londres están yéndose a cada uno de sus países, porque la gente, no, las autoridades no van a estar en el funeral, la inmensa mayoría en Windsor. Y digamos que, teniendo en cuenta que esto es un día feriado, que aquí es fiesta, pues la gente, digamos, que está volviéndose a casa. Desde el centro, la policía, incluso se calcula que en una hora o dos pues quitarán las barreras y las moles de hormigón antiterroristas que están colocados por todo el centro de Londres.
Ángel, que te escuchamos a partir de las 7, las 6 allí en Londres, con la linterna.
Venga, hasta luego.
Hasta luego. Gracias. Yo sigo con Chao. Fernando, porque Fernando, tú hasta llegar a Hyde Park te has dado una buena vuelta por Londres. No sé si ahora se puede andar mejor por la ciudad que esta mañana, que fácil no ha sido, desde luego, moverte por ahí. Pero ¿con quién has hablado? ¿Qué otras impresiones has podido captar?
Bueno, pues yo estaba muy cerca de Hyde Park, pero es que para la gente que quería seguir el funeral desde las pantallas han establecido un recorrido que duplicaba el itinerario normal. O sea, la ciudad estaba absolutamente blindada. Y como dice Ángel, lo que dominaba y lo que sigue dominando es el silencio, y en medio de ese silencio se oían las voces de vendedores de flores y de banderas, porque mucha gente quería asistir al funeral con flores y banderas.
Roses and flags, roses and flags. These ones in my left arm are touched by David Beckham.
¿Qué?
I mean, they're from Beckham.
Sí, 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 producto de Beckham, decía este, vendiendo flores y banderas. Bueno, estaba haciendo
todo,
el hombre su agosto.
Todo sea por vender, claro.
Todo sea por vender. Y luego, también es llamativo que, además del despliegue militar y el despliegue policial, hay un despliegue de muchos voluntarios que, con una sonrisa, aunque llevaban horas y horas en la calle, bueno, pues iban atendiendo a la gente que iba haciendo preguntas de hacia dónde se podía mover, hacia dónde no se podía mover.
They're asking me, you know, how to get to, where's the best viewing point.
Todos me preguntan cuál es el mejor punto para ver la procesión y el ataúd con comodidad. Todo el mundo está intentando llegar a Pall Mall antes de las 6 para estar cerca, porque va a estar muy lleno. Está viniendo gente de todo el Reino Unido. Sí, hay público de todo el Reino Unido, incluso de todo el mundo, que han venido para la ocasión. Creo que a la reina le encantaba el trato con la gente en la calle y ha sido la constante que teníamos para todo. Todo el mundo ha querido venir para el día grande.
Fíjate que esta voluntaria, Pilar, decía, aquí la gente ha intentado entrar en Pall Mall, que es una calle paralela a esa avenida que hay delante de Buckingham Palace que hemos visto todos en la tele, o sea, antes de las 6 de la mañana. Es decir, imagínate el esfuerzo que han hecho muchos por acercarse y que no han podido. O sea, estaban como gran cosa intentando llegar a la calle que hay paralela a la avenida sale de Buckingham Palace y se dirige al centro de la ciudad, ¿no?
Bueno, pues Londres, que a esta hora pues es una ciudad que intenta, pero todavía poco a poco, recuperar esa normalidad. Contigo volvemos a Londres en unos instantes, porque además hay muchas cosas, Fernando, que analizar, y a muchos niveles también, así que quédate por ahí, no te vayas muy lejos. Está aquí Daniel Gascón, por cierto. Hola, Daniel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Como cada lunes, buscamos también su mirada sobre lo que pasa. ¿Con qué claves te quedas tú de lo que a lo que hemos asistido esta mañana y lo que estamos asistiendo también?
Bueno, yo creo que hay muchas cosas muy muy interesantes, ¿no? Por una parte, con la gente que hablamos, esa sensación de cuando a veces cuando una monarquía es popular, esa capacidad que tiene de integración, ¿no? Que sabemos que luego cuando las miras de cerca a veces no siempre es así, hay más descontento, pero en este caso sí que lo, con toda la gente de la que hemos hablado, lo hemos visto. También leía una cosa que era muy llamativa, ¿no? Que decían como la reina, que parte es la reina un poco del imperio al posimperio, pero que también es la que convierte como esa idea de la Gran Bretaña global, ¿no? En este mundo moderno. Y ahora con estos días, ¿te acuerdas? Con el coronavirus, la guerra de Ucrania, entonces decíamos, es el fin de la globalización. Y sin embargo vemos que este es un acontecimiento que es muy británico, muy para ellos, pero también muy global por la atención que le estamos prestando, ¿no? Entonces creo que tiene esa faceta, ¿no? Yo veía una cosa que me hacía mucha gracia y que refleja a la manera de broma, digamos, el carácter global, que es que hay un pueblo de Teruel que se llama Cella. Y entonces el diario de Teruel ayer titulaba una noticia que era: las colas del guiso de patata de Cella compiten con las de Isabel II.
Bueno, es una manera de vender también el pueblo de Cella, ¿no?
Pero... Bueno, y de cómo todo el mundo estamos pendiente de esto también, ¿no?
Sí,
o sea,
sí,
que
sí,
se convierte
sí, totalmente.
En la comparación, ¿no?
Totalmente. Bueno, lo que, como han comentado Fernando y como ha comentado Ángel, ¿no? Lo que han demostrado es su capacidad para la liturgia, el protocolo, su capacidad de hacer este tipo de actos de una manera absolutamente imponente, con una pompa verdaderamente milimétrica, brutal. Lo ha sido toda la mañana, y ahora mismo la procesión camino de Windsor, del castillo, aparte de que el escenario, el paisaje es impresionante, todo verde alrededor, con todo el cortejo, el castillo al fondo, realmente es de película, o sea, hay que reconocerlo, ¿no? Es una cosa que no hemos visto seguramente en años y años. Bueno, de hecho, es probablemente el funeral del siglo. Bueno, muchos dicen, es el final, la puerta final, ¿no? El portazo final del siglo XX. Pues es probable, ¿no? Y por cierto, está sonando así en este momento. O sea, ahí alrededor hay miles y miles y miles de personas. Es increíble la cantidad de gente que hay agolpada a ambos lados de la carretera, una carretera relativamente estrecha, que lleva hacia el castillo de Windsor. Va el féretro de la reina en ese coche fúnebre con los cristales transparentes, con el cortejo de la Guardia Real y con el montón de gente que hay, prácticamente no se oye nada. Pero la imagen, como digo, es súper potente, de verdad, porque es como el escenario, ya digo, de una superproducción, algo increíble. Pues Daniel, gracias.
Muchas gracias.
Enseguida estamos de nuevo con Fernando de Aro en Londres, pero ahora pasamos por línea directa. Elena Fornas, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Pilar. Pues me cuelo rápido en el estudio para decirte que el seguro de moto de línea directa está solo desde 73 euros con asistencia en viaje desde el kilómetro cero y cobertura de todo lo que quieras llevar encima de tu moto, que si casco, que si guantes, que si esa chupa que te acabas de comprar. Así que ya sabéis, vete a línea directa y tendrás tu seguro de moto desde 73 euros. Si es que nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vayas precisamente a Línea Directa o llames al 917-700-700. Línea Directa, el valor de ser directo.
De todas formas, todas las imágenes, las fotografías que nos está mandando Fernando de Aro desde Londres de todo el cortejo fúnebre, recuerda que los tienes a tu disposición en @latardecope, en Expósito Cope, en @expositocope, y por supuesto todo y la imagen también, como decimos, de todo este cortejo en cope.es.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Cope, estar informado.
¿Me conviene más una hipoteca fija o variable?
¿Van a seguir subiendo los precios?
Eso de lo que todo el mundo habla en la calle y te afecta, solo se lo escuchas a Pilar García de la Granja, de lunes a viernes desde las 6 de la mañana, en Herrera en COPE con Carlos Herrera.
Cada vez se estrecha más el mercado de alquiler.
Y hoy nos fijamos en ello, Carlos,
porque... Y también a las 9 y media de la noche en La Linterna con Ángel Expósito.
¿Tipos de interés? ¿Qué?
Tres cosas fundamentales. Van a seguir subiendo los tipos.
El mejor análisis para saber cómo afecta a tu bolsillo lo que sucede a tu alrededor, lo encuentras con Pilar García de la Granja, en Herrera en COPE y en La Linterna.
¿Qué opciones tengo para ser más sostenible con la energía que consumo? ¿Es posible contratar en mi casa energía 100% renovable?
Sí, es posible. En Repsol contamos con proyectos eólicos y fotovoltaicos en España capaces de suministrar energía de origen 100% renovable para tu casa y para más de 1,5 millones de hogares, contribuyendo así a reducir las emisiones de CO2 de la energía que consumes. Más información en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
Llegar puntual a cualquier sitio es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Estas gafas me han salido por solo 29 euros. ¿A qué parecen más caras? Pues son mis 29, las gafas completas de Sol Optical por 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
Soy Aida, de Carglass. ¿Sabías que pedir tu cita online es súper fácil? Entra directamente en carglass.es, introduce la matrícula, elige tu taller más cercano, día y hora, y listo, reserva hecha.
Carglass cambia, Carglass repara.
Escuchas la tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Tu futuro está junto a los periodistas líderes de COPE.
Saben que cada día somos más. La familia de Herrera en COPE se ha ampliado.
Según el estudio general de medios que se ha conocido hoy, es que los deportes de la cadena COPE son líderes, porque tiempo de juego...
Enhorabuena a los oyentes, que son los que hacen un programa grande y los que hacen un programa líder.
Tu futuro pasa por aprender radio en la principal referencia informativa independiente de la radio española. Por eso, ven al máster universitario en Radio COPE, porque tu futuro es hacer radio con los mejores. Máster Universitario en Radio COPE, organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU, con un año de prácticas remuneradas. Infórmate en fundacioncope.com o por teléfono o WhatsApp en el 670-980805.
¿Qué se podría hacer con todas estas hojas secas? ¿Podrán tener una segunda vida produciendo algo nuevo con ellas?
Sí. Podemos darles un segundo uso a esas hojas. En Repsol fomentamos la economía circular, dando una segunda vida a los residuos, con proyectos como la fabricación de biocombustibles avanzados a partir de restos vegetales. Descubre este y otros proyectos en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
Para acabar el día en la radio,
el análisis y la reflexión de Ángel Expósito.
Certezas, información veraz, y en eso estamos cada minuto.
Escucha esta tarde a Expósito. Desde las 7 todo pasa en La Linterna, todo pasa en COPE. Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Las 4 menos 20, aquí en el centro de Londres, frente a la abadía de Westminster, donde ha tenido lugar esta mañana el gran funeral de despedida de la reina Isabel II. La ciudad muy, muy lentamente va recuperando una cierta normalidad, porque, por ejemplo, la calle que tengo a mi lado sigue estando cortada. Ese funeral, los reyes de España, la reina Sofía y el rey Juan Carlos I, no son reyes de España. Felipe VI y la reina Sofía sí. Pero pues los reyes de España han estado sentados junto a Juan Carlos I, rey emérito, y a la reina Sofía. Esto ha seguido provocando reacciones. El ministro de Interior ha querido insistir en que la única representación de España era la que ostentaba el jefe del Estado, que en este momento es Felipe VI.
Que quien representa en ese funeral de Estado a España son los reyes Felipe VI y Leticia.
Y en Podemos han utilizado palabras bastante fuertes para calificar esa foto de Felipe VI con su padre y con su madre. Pablo Fernández, portavoz de Podemos.
Está claro que el emérito, yo creo que es un bochorno para este país, que el emérito mancha la imagen de España.
Para comprender la actualidad de hoy, para darnos claves, está con nosotros Pablo Iglesias. Pablo, buenas tardes.
¿Qué tal, Fernando? Muy buenas tardes.
Pues parte de la actualidad de España pasa por lo que ha sucedido a 50 metros de donde me encuentro. Aquí ha tenido lugar el funeral y, como comentaba, Felipe VI estaba con su padre y con su madre en el mismo banco. ¿Está muy molesto el gobierno por esa foto? Pablo, ¿qué sabes?
Pues no sabemos exactamente si está molesto o no está molesto, y creo que el gobierno le va a costar reconocerlo, porque hasta ahora, durante los últimos 2 años especialmente, la Moncloa siempre se limita a no hacer comentarios sobre el rey Juan Carlos, y pueden incluso no referirse a él, incluso ningunearle, como hemos escuchado en el ministro del Interior, y sin embargo, por el contrario, lo que intentan siempre es poner en valor la figura del rey Felipe VI. Creo que una cosa no quita al otro, es decir, el que esté el rey Felipe VI, claro, y doña Leticia, efectivamente, como representación oficial, porque son los reyes oficiales de España en este momento, no significa que el rey anterior no pueda estar. Entre otras cosas, no ha sido capricho suyo, es que han invitado a los ex jefes de Estado con los que coincidió la reina Isabel II, y además tienen una relación de parentesco también. Yo, fíjate, soy de los que cuando conocimos la muerte de Isabel II ese mismo día y se anunció que se iba a invitar y ya se empezó a especular si iban a estar unos u otros, a mí me pareció que a lo mejor podía ser poco oportuno el que el rey Juan Carlos fuese voluntariamente. Pero es que una vez que te invitan, una vez que además ya tú tienes también una relación personal y familiar, evidentemente, si invitan a los anteriores jefes de Estado, creo que sería una afrenta, incluso por parte del rey Juan Carlos, haber dicho, pues no voy, ¿no? A pesar de las circunstancias personales, familiares y de dónde reside él actualmente. Con lo cual, tú lo has dicho al principio del programa, quizá le estamos dando muchas vueltas a esto y lo estamos haciendo dentro de España, pero creo que es básicamente porque hay alguien que no está defendiendo suficiente, en este caso, a la corona. Y desde el propio gobierno de España, que es donde deberíamos mirar, no se hace eso, y además, a través de la división que existe dentro de la coalición de los dos partidos que conforman el Ejecutivo, uno de los partidos ataca inmisericordiamente al rey Juan Carlos siempre que puede, y el otro partido, que es el Partido Socialista, no sale a defenderle directamente, como te decía al principio, y como hemos escuchado que ha hecho hoy una vez más el ministro Marlaska, pero lo hace la portada del gobierno y otros, pues miran para otro lado, directamente le ignoran con el silencio.
¿Crees tú que una foto como la de hoy ayudará a normalizar la situación, que facilitaría una vuelta del rey Juan Carlos? Quiero decir, el padre y el hijo han estado juntos, no se ha hundido el mundo. Quiero decir, no sé si esto ayudará a normalizar la situación.
Tengo dudas, por no decirte que tengo pocas esperanzas en que sirva para normalizar lo que ha pasado hoy, porque antes del verano, el pasado mes de junio, sí que hubo una visita, un retorno a España del rey Juan Carlos, después de año y medio residiendo en Abu Dhabi. Entonces se planteó aquello como una posible normalización, una vuelta a España definitiva. Yo creo que lo ocurrió en Sanjenjo, más allá de los aplausos, alguna polémica tonta, las críticas, por supuesto, de los que están en contra de la monarquía, pero mayoritariamente y socialmente creo que hubo una buena acogida al rey Juan Carlos y no pasó absolutamente nada. Después vino a la Zarzuela, se reunió con toda la familia, por supuesto estuvo con el rey Felipe VI, y creo que seguimos sin saber realmente qué se habló en aquella conversación, porque después de aquello había motivos, desde mi punto de vista, suficientes para normalizar la situación, para que él volviera a España si él quería, si la Casa Real quería. Me consta que el gobierno no está por la labor, por distintos aspectos que no nos daría tiempo a analizar, pero el gobierno no ve con buenos ojos que el rey Juan Carlos venga. Entonces, o lo ha vetado el propio gobierno, cosa que creo que no tiene capacidad total para hacerlo, o digamos que dentro de la Casa Real entiendo que se han hecho también lecturas de otro tipo, que a lo mejor han llegado a la conclusión conclusión de que no conviene que de momento vuelva. Es cierto que hay una que para mí está por encima de todas, que es una simplemente de protección del propio rey Juan Carlos y de la imagen de la monarquía, y es que si está en España, y yo esto te lo he dicho aquí en el programa alguna vez, simplemente puede tener una corte de paparazzis, de periodistas detrás, y fíjate, ya, si ya. Con la tontería de hoy, que es simplemente las cuatro personas, los cuatro reyes sentados en el mismo banco, asistiendo a un funeral de Estado de otro país, se monta la que se monta, imagínate lo que podría pasar aquí simplemente cada vez que salga a comer, a cenar a un sitio o aparezca por cualquier lugar. Si eso realmente trasciende la actualidad y al final acaba tapando los buenos hechos y actuaciones que están teniendo los monarcas, Felipe VI y la reina Letizia, pues entonces intuyo que a lo mejor sí que puede haber algo de eso detrás de la conclusión para que realmente él siga viviendo en Abu Dhabi y no haya vuelto de forma normal todavía a España.
Pablo, ayer hubo una importante manifestación en Barcelona defendiendo el castellano, que se cumplan las sentencias sobre el 25%. No estuvo Feijóo, hoy ha defendido lo que se defendió en esa manifestación.
Algunos quieren hacer del castellano una lengua extranjera en Cataluña, y el gobierno lo consiente. Nosotros no lo haremos.
Llevan razón los que critican que no ha sido oportuno que Rajoy no estuviese, o sea que debía haber estado.
Bueno, Alberto Núñez Feijóo tenía ayer anunciado desde hace ya unos cuantos días y semanas incluso, porque los periodistas ya sabíamos que este fin de semana se reunía en Toledo con todos los parlamentarios de su partido, no solamente Congreso y Senado, sino incluso con diputados autonómicos, ¿no? Y de hecho los varones autonómicos al frente precisamente de esas varonías también han estado presentes. El acto era los dos días, sábado y domingo, con lo cual era difícil de compaginar, dado que coincidía precisamente el programa de esa interparlamentaria y el discurso de Feijóo con el de esa manifestación. Ahora, ayer mismo él, desde su propio acto político, sí lanzó ese mensaje, lo respaldó, y bueno, pues había otra delegación. No creo que precisamente sea Feijóo sospechoso de no defender el castellano, no defender una integración correcta de las lenguas cooficiales en España, y además él siempre eso ha hecho gala en Galicia. Otra cosa es que haya habido otros líderes del PP anterior y otras, bueno, otras corrientes dentro del partido que lo hagan de forma mucho más notoria. Pero al final en esto lo importante no es cuánto gritas, sino que tengas razón. Creo que todos tienen razón en lo mismo. Y luego el conseguir hechos que realmente sean efectivos para que eso se lleve a cabo y realmente haya una defensa que en Cataluña hace falta y mucho porque hay familias que están muy discriminadas.
En los últimos 10 segundos, vamos a escuchar este sonido y te voy a hacer una pregunta.
Que la primera persona con la que tengo que hablar es con Sánchez. Quedamos emplazados a vernos en persona en septiembre y considero...
Macarena Olona diciendo que lo primero que tiene que hacer es hablar con Abascal. Olona contra Abascal, Abascal contra Olona, 10 segundos. ¿Qué está pasando en Vox?
¿Por qué no han hablado ya en todo este tiempo, después de las elecciones andaluzas? Ahí da la sensación de que si te tengo que dar un titular es lucha de egos.
Ya. Gracias, Pablo, por tu análisis. Bueno, Pilar, pues sí. Fíjate el pronóstico que nos hace Pablo Iglesias. Lo de hoy va a ser una foto excepcional, o sea, lo que se ha visto del emérito con su hijo, pues no va a ser una foto habitual, es lo que nos acaba de pronosticar Pablo Iglesias.
Bueno, pues, en fin, quizá hubiera sido un buen punto de inflexión, a lo mejor, ¿no?, para dar cierta normalidad a esta situación tan tan rara, ¿no?, en la que se encuentra el rey emérito y nos encontramos un poco todos. Pero bueno, a ver qué pasa. Oye, hablando de otras cosas y de imágenes y de sonidos que nos han, desde luego, impactado muchísimo este fin de semana, sin duda uno tiene que ver con el mundo del deporte, porque yo creo que solo hay una cosa más emocionante que ganar un campeonato, y es ganar un campeonato cuando no eres ni de lejos el favorito y cuando nadie, ni siquiera en tu propio país, parece dar ni un duro por ti o por ese equipo. El triunfo inesperado, pero no por suerte o casualidad, sino un triunfo inesperado, pero con tesón, con trabajo, con pasión, que ha conseguido la selección española de baloncesto, realmente creo que nos ha llenado a todos, más que de alegría, de euforia.
Estamos a punto de ganar el oro de Europa, el oro de este Eurobasket. 20 segundos, España 88, Francia 76, se rinden los franceses. Ahí está Agustín Alaragón, ahí está toda España. dominando Francia. España 88, Francia 76.
Ahí estamos.
Explosión de alegría en tiempo de juego. Ese Paco diciendo, es la leche. Es que claro, ¿qué vas a decir, no? Ante una cosa así, ese Swancar, ¿verdad? Con esa narración brutal. El jefe de deportes Cope, además narrador de este partido. La verdad es que emocionante al máximo. Con siete jugadores que nunca habían pisado un gran torneo. Un poco como el equipo Cenicienta convertido de golpe en princesa. Bueno, pendiente de todo lo sucedido, porque ahí estaba ella, como siempre, testigo de tantísimos triunfos de la selección española y no se acostumbra. Pilar Casado, Pilar, ¿cómo estás? Buenas tardes.
¿Qué tal, tocaya? Buenas tardes.
Además de cansada, porque creo que no habéis dormido ni un momento.
Vamos a dejarlo un poco.
Bueno, tú has vivido en primera fila los grandes éxitos del baloncesto español de los últimos años, que son muchos, porque este es nuestro cuarto campeonato de Europa. Hemos sido dos veces campeones del mundo, hemos conseguido medallas olímpicas. ¿Qué ha tenido de especial este campeonato ganado en Alemania?
Mira, yo he vivido los oros en los que, no voy a decir que lo ganáramos fácil, pero evidentemente estábamos en las quinielas de los favoritos. Teníamos hasta, ¿cómo te diría yo?, cierta obligación de ganar. Pero antes de que llegara esa época, también he tenido la suerte de vivir aquellos, pues un poco similares al de este. Aquellos en los que íbamos al campeonato y sabíamos que a lo mejor nos podíamos volver al acabar la primera fase, o un resultado nos metía a los cruces. Y llegaban medallas que nos sabían a gloria, porque nos sabían a gloria. Te estoy hablando del año 99, del 2001, ya en el 2003 ya empezamos a jugar finales y nos ha gustado lo de jugar finales. Hemos jugado seis de un campeonato de Europa en este siglo XXI. Tiene de especial, creo que es el equipo. Tiene de especial que son chavales que probablemente, por coincidencia en el tiempo con alguno de los grandes monstruos del baloncesto español, no habían tenido su sitio en la selección. Muchos de ellos son, los llamó Sergio Scariolo, los nuevos millennials, porque es que tienen 20 años, 21. Es decir, vamos, que podríamos ser su madre cualquiera de nosotras. Yo, por ejemplo.
Sí. Vale, o sea, pues, está muy bien. Sí, sí, las cosas como son, es así.
Entonces,
es así.
Ha sido una conjunción de reconocer que no éramos ni los más altos ni los más guapos, pero que desde luego a competir hay pocos equipos en el viejo continente que puedan competir como lo hace la familia.
A ver si nos aprendemos ya sus nombres, ¿eh? Que empezamos el campeonato sin saber. O sea,
Lorenzo de Albacete.
Lorenzo Brown, Jaime Fernández, Aróstegui, Pradilla, Willy Hernández Gómez, Hernán Gómez, perdón, Alberto Díaz, Brizuela, Rudy Hernández, Garuba, Juancho Hernán Gómez, Parra, Sainz. A ver, empezamos el campeonato diciendo aquello de, ¿pero este quién es? ¿Y este dónde juega? ¿Pero este quién es? ¿Este dónde juega? Excepto Rudy, ¿no? No, es que es verdad, excepto los muy, muy enterados como tu caso, ¿no? Pero verdaderamente a medida que han ido pasando partidos creo que ya forman parte, ¿no?, de un equipo único. Y que ya todo el mundo les conoce, sabe cómo juegan. Mira, como decimos, ha sido una final, además, brutal. Se podrían entresacar mil momentos, pero hay uno además, cuando faltaban tres minutos para acabar el partido, en que Swancar lo narra así.
¡Qué canasto!
¡Vamos ya!
¡Qué canasto! ¡Qué canastón de Alberto, Dios mío! ¿Pero de dónde has salido tú? ¿Pero qué haces en Málaga? ¡Pero qué chanquetazo le acabo de meter a esta gente! ¡Canastón de Alberto! ¡Anota ahora Ertel! ¡Estamos 10 arriba! ¡Quedan 3 minutos, Pilar!
Pilar, ¿quién eres tú, Pilar? Alberto Díaz, ¿qué haces en Málaga? No, claro, es que hay momentos en que dices, bueno, todo se desbordaba, ¿no?
¿Sabes qué pasa? Que no han tenido un escaparate internacional, me refiero como jugadores de selección. Algunos de ellos han empezado a dar sus pasos en sus clubes, porque bueno, pues en el caso, por ejemplo, de Alberto Díaz. Alberto Díaz ya no es un niño de 20 años, ha tenido su ventana internacional de la mano de Unicaja, pasa con otros jugadores, pero el gran escaparate de un Eurobasket en el que además había puesto tantos ojos, porque las estrellas de la NBA se habían plantado aquí, el nivel a priori sobre el papel era galáctico, el de este Eurobasket, probablemente el más potente de la última década, pues que hace que todavía sobresalga más, ¿no? Bueno, pues Alberto, pues es que claro, para la gente de Málaga, pues ya están muy acostumbrados, es que se ha convertido en ese chaval que pisa por primera vez la selección con una historia además de fue el primer descarte, pero luego Scariolo decidió que oye, me hace falta este perfil de jugador, lo voy a llamar, y se ha dejado como todos la piel en la cancha, y además bueno, pues eso engancha mucho en una selección que le ha puesto mucho coraje, le ha puesto talento, le ha puesto trabajo, le ha puesto solidaridad entre los 12 del equipo. Es que ha
lo
sido
que tú
una
dices,
piña.
Un equipo, una piña, como dices. Bueno, en 30 segundos, el factor Escariolo.
Incalculable. Yo creo que tenemos ya los años suficientes como para valorar el trabajo de Sergio Escariolo como seleccionador. Cuando tuvo su pequeño equipazos, cuando empezó la aventura de las ventanas, con esos jugadores que no habían tenido hueco en las selecciones por esa conjunción de tanto talento, probablemente, y con el respeto a todos y cada uno de los que han ocupado ese cargo anteriormente, estamos ante el mejor seleccionador de la historia.
Pues queda dicho, y lo dice alguien que de esto sabe la que más. Pilar Casado, gracias, vete a descansar un poco que te lo has ganado.
No, que hay jarana a las 7
por eso, pues échate por lo menos una horita o algo, que no vas a aguantar este tirón, madre mía. Venga.
Soy joven.
Eso es verdad, aunque pudiera ser la madre de todos como yo, de todos ellos, pero no importa, la juventud la llevamos dentro. Gracias, un abrazo.
Otro Pilar, chao, chao.
Tiempo para la mutua. Ahora, Elena Fornas, ¿qué nos cuentas?
Por supuesto, porque si no has dado un parte en tu vida y tu compañía te sube el precio de tus seguros, pues es hora de llamarles y decirle dos cositas. La primera, me ha subido el precio de mi seguro, aunque nunca he dado un parte. Y la segunda, que yo me voy a la mutua, porque si te vas con ellos o te bajan el precio de sus seguros, sea cual sea, tan fácil como llamar al 91-555-5555 por este y por muchas cosas más, vete a la mutua. Consulta condiciones en mutua.es.
Oye, ¿y por qué en España los salarios han subido un 42% menos que la media de la Unión Europea? Pues enseguida se lo preguntamos a nuestro economista de bolsillo, a nuestro profesor de economía de bolsillo, Fernando Trías Deves.
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope, en facebook.com/latardecope o mándanos un mensaje de voz al 607-150602.
¡Viva el Rasque Diem!
¿El Rasque Diem? ¿Y eso de qué va?
De multiplicar la emoción, de encontrar risas hasta en una galleta, o de ver que en tu horóscopo siempre dice que vas a pasártelo bien rascando. Hay muchas maneras de vivir el momento al máximo con los rascas de la ONCE. Y además, desde solo 50 céntimos, puedes ganar hasta 1 millón de euros al instante. Rasque Diem, rasca el momento.
A todos los que jugáis a la ONCE, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Si Marilyn Monroe y su perro Muff hubieran tenido un percance en coche, en Línea Directa habríamos cuidado de su mascota con hasta 1.000 euros en veterinario.
Cámbiate y llévate una bajada de hasta 150 euros en tu seguro de coche y además la cobertura de mascotas de regalo. Nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vengas directo a lineadirecta.com o llames al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Entonces dices que estos sensores detectan si alguien intenta entrar.
Claro, y cubren todas las puertas y ventanas. Así que tranquilo, su despacho y todas las cosas que le importan también están protegidas. Si alguien intentara entrar, podemos verificarlo con las imágenes al momento. Y si detectamos un problema real, avisamos nosotros mismos a la policía.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
El próximo martes 20 de septiembre, Pilar García Muñiz y Mediodía COPE estarán junto a los que velan por nuestra salud en el 80 Congreso Mundial de Farmacia y Ciencias Farmacéuticas y el 22 Congreso Nacional Farmacéutico en Sevilla. La primera gran cita mundial de la farmacia tras la mayor crisis sanitaria del último siglo, con el Consejo General de Colegios Farmacéuticos.
Escuchas la tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Has ligado y te despiertas en su casa con las 8 alarmas de tu móvil. Te tropiezas 8 veces y al volver a su lado ves que tiene un 8 tatuado. No es casualidad, tu vida te está mandando una señal. Síguela. Llévate tu Seat León por 8 euros al día con MyRenting y entrada de 6.972 euros. Está claro, el 8 es tu número. Red de concesionarios Seat. Consulta condiciones en seat.es.
¿Te imaginas que vuelves a descubrir el sol? Repsol y Movistar se han unido para hacerlo realidad con Solar 360. Una nueva forma de entender la energía solar de autoconsumo. Te acompañamos en la instalación y mantenimiento de tus paneles solares para que controles tu consumo y empieces a ahorrar. Pide tu presupuesto en solar360.es. Solar 360, la energía solar pensada para ti.
Estos son algunos de los sonidos más auténticos de nuestro país.
El rumor de la siesta después del almuerzo.
El repicar de las campanas de la Puerta del Sol. Ese alboroto inconfundible de nuestra afición. Y el más auténtico de todos.
¡El afilador!
Solo para los amantes de lo auténtico, crema de orujo, el afilador.
¡El afilador!
El afilador, el sabor del auténtico orujo.
En Vision Lab, gafas graduadas, montura más cristales antirreflejantes, solo 45 euros. Solo 45 euros. Y con progresivos, 99 euros. Más info en visionlab.es.
Durante esta linterna analizaremos, claro. Quiero detenerme unos minutos en unos cuantos hechos, gestos.
La información y las claves de todo lo que te rodea te las cuenta Ángel Expósito, de lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11:30 de la noche, en La Linterna de COPE.